Estás escuchando Los Críticos y el Sillón Perdido, un podcast en el que nos sumergiremos en el mundo del cine, las series y los divagues crónicos de dos viejos que le gritan a las nubes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas siestas que le vamos a hacer tomar, si es eso su objetivo, cuando le dieron play a esto que es Los Críticos y el Sillón Perdido.
Menos mal, pensé que te habías olvidado.
No, de vez en cuando me acuerdo de algunas cosas, como que yo soy Eduardo Cravioto y usted es...
Susana Pérez, Víctor de Santa María, perdón.
Y el día de hoy vamos a estar hablando de principalmente de dos películas. Death on the Nile, Muerte en el Nilo, y Uma, sin traducción. Vamos a hablar, ¿te parece, primero de Muerte en el Nilo?
Y sí, porque es la más, ¿cómo se dice? La más larga, la más pesada, la más...
Atractiva, no sé, interesante, llamativa, mojada... Deltosa.
Sí, no, las dos son interesantes. Esta es la que tiene más producción. Más producción en todo sentido.
Sí, más guita tirada a la pantalla.
Exactamente.
Muy bien. Es una película dirigida y protagonizada por Kenneth Branagh, escrita, digamos, por Michael Green, basada en la novela homónima de Agatha Christie.
Correcto.
Kenneth Branagh nuevamente interpreta a Hercule Poirot.
Sí.
Que ya había interpretado en Muerte en el Expreso de Oriente, ¿cierto?
Sí.
También aparece de nuevo el único otro...
Actor.
Actor, bueno, yo iba a decir este personaje que se repetía. Es Book, que está interpretado por Tom Bateman. Pero bueno, aparecen una cantidad de actores en este cast. Están Emma McKay como Jacqueline Belfort, Arnie Hammer como Simon Doyle. Parece que últimamente vengo viéndolo mucho a Arnie Hammer, porque también justo estuve repitiendo algunas películas de él en estas últimas semanas. Cosa que no tiene nada que ver acá en este momento, pero bueno.
Sí, a nadie le importa, pero no importa.
¿The Lone Ranger?
El sodero está en el barrio.
El sodero solitario. Está buena, le dieron con un palo. Sí, gastaron guita a lo pavote, digamos, demasiada tal vez. Pero no está tan mala, digamos. Me parece que
es divertida, lo que pasa es que no es el sodero solitario.
Claro, sí, no busca otra cosa más que divertir. En fin, bueno, me fui por las ramas. Es nuestra firma. Está también Gal Gadot como Lynette Ridgway, Annette Bening como Euphemia Bock, Rose Leslie como Louise Bourget, Ali Fasal como Kachadourian y...
Russell Brand, acá está como...
Windslam.
Exacto, el doctor.
Sí.
Es un actor que a mí me ha divertido mucho. Cuando hace comedia me divierte mucho.
¿En cuál estaba él? Lo tengo
que,
visto
que
y no...
tenga, hay un montón, pero que ahora que me viene a la memoria, hay una... En particular de Adam Sandler, Cuentos que no son cuentos.
Ah, no lo vi.
A mí, me encantó esa película, me super gustó, me gustó mucho. Bueno, él hace un papel de payaso. Después también hizo la de...
Si te referís a Adam Sandler, siempre lo hace.
Sí, la remake de Arthur, el millonario.
Sí.
Que creo que acá en la Argentina le decían Arthur, el millonario seductor.
Ay, sí.
También estuvo en otra... Ay, se me fue el nombre. Que están... Bueno, hace de músico.
Sí, la que lo tiene que llevar al concierto.
Exactamente.
Él es el músico, ¿sabes? Sí, sí, no me puedo acordar ahora el nombre, pero sí.
Yo, en lo personal, es la primera vez que lo veo hacer un papel fuera de la comedia.
Cierto, sí, sí.
Ya como, y me gustó lo que vi, tampoco es que tiene el papel, pero bueno, le creí. Viste que normalmente cuando ves un comediante fuera de su medio, a mí me cuesta a veces, pero a este tipo le creí, me olvidé que era un comediante, eso quiero decir.
Bueno, el tema con la comedia es que es muy difícil. La comedia, hacer reír, sí, o sea, parece fácil. El chiste parece fácil, pero que sea creíble es muy difícil. Entonces, en general, muchos actores de comedia, cuando salen de la comedia, saben laburar muy bien. Uh-huh. Hay muchos casos de eso. Montones, digamos, no solo Robin Williams. Lo tenés a Jim Carrey también. Cuando él realmente se tomó un papel en serio, se lo toma muy en serio.
Sí. Bueno, Adam Sandler, cuando las pocas cositas que hizo en serio, sí, no las hizo mal tampoco.
No. El problema que yo tengo con él es que él, digamos, tiene su estilo de comedia con su troupe de amigos.
Ah, obvio.
Y no sale de esa comedia estúpida que me dan ganas de fajarlo, porque ha hecho buenas cosas y ha hecho buena comedia.
Sí, no, yo eso estoy totalmente de acuerdo con vos. Lo que pasa es que es ese tipo de persona que yo le perdono todo. Salvo la película que hizo de mujer, que creo que hacía de su propia hermana, que fue horrible.
Sí, yo ya con el tráiler me alcanzó para no verla.
No, yo cometí el error de verla.
Hay cosas que vos ves el tráiler y ya en el tráiler te muestran, por lo general, sobre todo con Adam Sandler, te muestran los mejores chistes. Y si los mejores chistes te hacen llorar y no de la risa, entonces
pero lo
no.
Mismo pasa con My Measure. Wentworth, las dos películas, la 1 y la 2, a mí sí me hicieron reír, pero son las dos iguales.
Sí,
son idénticas.
Sí.
Las del que hace de espía.
Sí, Austin Powers también.
Austin,
¿sí?
Powers. Son todas iguales.
Y sí, por eso siempre, la primera está buena, pero cuando ya viene la segunda y se repite, y la tercera y se repite, ya bueno, listo, bueno, pasemos a otra cosa.
Por eso los matan en el Nilo.
¿Porque repitieron la comedia?
Claro, exacto, porque nos fuimos de tema totalmente.
Y esto fue Muerte en el Nilo.
Exactamente, siguiente película.
No, volvamos, porque creo que tenemos mucho más que hablar acá con esta que con Uma. Sí, acá, a mí me pasó justamente con Russell Brand, me pasó que a vos te convenció, a mí me convenció hasta ahí, me parece que fue el más flojito de todos.
Sí, no, eso sin duda, eso tampoco te lo discuto, Vic. Lo que digo es que, a ver, a este chico tan querido, Memorex, en la pastilla la tenés por ahí, el actor de Volver al Futuro, por favor, y matame después
Michael
de decirme
J.
el nombre.
Michael J. Fox.
Exacto. A Michael Fox lo he visto en películas de guerra.
Sí.
Y yo le esperaba aparecer el DeLorean en cualquier momento, porque es que el pibe le ponía garra.
Sí, hay veces, ese es el problema cuando un papel te marca mucho. Le pasó lo mismo a Mark Hamill, digamos.
Claro, exactamente.
Entra Mark Hamill en cualquier fotograma de una película. Luke, ahí va Luke.
Sí, es un estigma ya. Le sí que el tipo lo vive bien, ¿no? Pero hay otros que les ha cagado la vida.
Hay algunos que han aprendido a convivir con eso. Lo mismo le pasó a Spock. Básicamente, a Leonard Nimoy.
Uh-huh. Sí. ¿No?
Hasta el punto, creo que la otra vez hablábamos o comentábamos esto, de que, digamos, él se cansó tanto que terminó escribiendo un libro titulado, digamos, Yo no soy Spock, para después con el tiempo entrar, digamos, a reconocer todo lo que ese personaje había hecho por él y lo que él había podido hacer a través de ese personaje, para terminar haciendo una segunda autobiografía mucho después, que decía, yo soy Spock.
Claro.
Entonces, bueno, contradicciones que tiene la vida.
Se fue en el tercer libro, que era no sé quién soy.
Transportador.
Claro.
¿Qué podemos decir acá? Es una... Bueno, es una película basada en un libro de Agatha Christie, con lo cual va a haber muertes varias. Esta vez, digamos, no solo va a haber una muerte, sino que van a ser muchas. Se basa en el libro, pero tiene muchos cambios con los personajes. Digamos, amalgama unos cuantos y con otros lo que hace en realidad es que todos estén relacionados de una forma u otra con el personaje de Gal Gadot, que se me acaba de ir, Lynette. En el original no, todos están como, son pasajeros ahí, digamos, y están ahí de forma casi casual. En esto, digamos, es como intencional de que todos están relacionados con con este otro personaje, con los dos personajes, digamos, con el personaje de Gal Gadot y con el personaje de Tom Bateman. De Arnie Hammer, ahí está.
Bueno, en cierta forma con el de Tom Bateman también.
También,
al final son todos familias, amigos,
conocidos,
cercanos,
lejanos,
lo que sea.
Me parece que tratando de llevar un poco de nuevo a lo que sucedía con el asesinato en el Expreso de Oriente. Que uh-huh. Todos estaban relacionados, por más que no parecía, claro. En un principio todos estaban relacionados. Acá te lo muestran como de frente ya directamente, todos están relacionados acá, todos sí, los pasajeros. Sí. Bueno, más allá de esos cambios y amalgamas, digamos, sigue bastante de cerca la trama original. Los asesinatos se cumplen prácticamente de la misma forma. Cambia un poco, digamos, quién es el que muere y dónde muere, o quién es testigo de qué. Pero el resto, digamos, se mantiene prácticamente igual. La producción está linda, la ambientación está buena.
Está buena.
Está interesante, por así decirlo. Digamos, no era necesario. Le agrega un poco al personaje que te muestra en este prólogo en la Primera Guerra Mundial con Poirot y dan una explicación de por qué él tiene este bigote.
Sí, tan particular.
Sí, digamos, por cicatrices que obtuvo en la guerra. Ahora, si tiene esas cicatrices que obtuvo en la guerra, ¿cómo logra hacer que le crezca semejante bigote?
No, y aparte, la cicatriz, cuando yo la vi, cuando te la muestran, le da como para que tenga una barba, más o menos. No un bigote.
Sí, porque es enorme, digamos. Y, claro. Y después, a lo último, es una cosita re chiquitita. O sea, no re chiquitita, pero comparado con la cicatriz que era originalmente, es bastante más pequeña. Y yo lo sé por experiencia propia de que la barba no te crece, digamos, en una cicatriz.
No. Yo, lo mismo me pasa a mí. Tengo 6 puntos en el mentón y
Yo tengo puntos en el mentón y en la mejilla. Uh-huh. Y nada, y ahí está bien. En realidad yo te la tengo que enseñar también. Tengo una barbita de mierda porque tengo re rara. Pero si te lo muestro, está. ¿Cómo el tipo hace con semejantes cicatrices para hacer crecer semejante bigote?
No sé cómo se les escapó ese detalle, mostrar semejante, porque cuando te muestran la cara, prácticamente está ahí nomás de que le falte un pedazo de la mejilla. O sea, tiene todo
engarrado, casi era completamente. Dos caras.
O sea, no le ves los dientes de casualidad. Y de golpe la cicatriz es algo relativamente chico, que bien pudo haber sido un balazo que lo rozó, apenas. Uh-huh. Pero bueno, listo, es un detalle tonto.
Sí, es interesante para darle, digamos, no solo esa historia, sino, digamos, el tema de que él estuvo enamorado y también ha perdido, ¿no?
Claro, sabe de qué se trata.
Que entienda todo eso. Bueno, la producción se nota, digamos, muy muy lujosa, hay mucho gastado en decorado, digamos, el barco prácticamente se hizo, se reconstruyó en un estacionamiento, digamos, básicamente en un playón.
Sí.
Pero bueno, digamos, todo ese interior lujoso está construido, está hecho, no es todo escenarios virtuales, por así decirlo. Uh-huh. Lo que sí, digamos, es bastante CGI y no sé, por la forma que se mueve la cámara, a mí me saltaba eso, eran, digamos, todas las esas grandes panorámicas que hace sobre el Nilo, cuando vos ves el barco y todo, como que se le nota un poquito esa, ese CGI recreado.
Me hace pensar, tal vez es una tontería, pero me hace pensar si no se hizo un poquito a propósito, ¿no? Como para darle ese aire de película vieja. Pues no olviden, Muerte en el Nilo no es un libro. Agatha Christie murió en el 76. Es un libro bastante viejo. Para darle ese ambiente de cosa vieja, más de cosa mal hecha. No sé si mal hecha, de cómo se hacía en esas épocas. Imagínate Muerte en el Nilo con esa panorámica hecha en 1960 o por ahí. Hubiese sido algo similar, mucho más choto todavía.
Puede ser, puede ser. No, realmente como no he escuchado ni visto ninguna entrevista ni nada, no sé con qué criterios estuvo haciendo todo eso.
Lo mismo, yo por eso lo estoy especulando, ¿no? En general, el laburo en general de los actores es bastante bueno.
Sí, bueno, tiene buenos actores. Acá Gal Gadot, que es un poquito dura a veces. Digamos, ella tiene mucho carisma. Es una mujer muy hermosa, pero no es una gran actriz. Acá, digamos, el papel lo hace bastante bien, dado que por el tipo de época y el tipo de personaje que es, tiene que ser una persona medio dura, medio distante, y entonces cuadra muy bien para este personaje. Es un, es un buen casting.
Sí.
Y el resto está bárbaro, digamos. Arnie Hammer, él es un muy buen actor realmente. A mí me gusta mucho cómo labura él, y acá está perfecto, digamos, en el papel del enamorado, de Gal, como para no estar enamorado, ¿no?
No, pues cómo, es muy, muy bello.
Y bueno, todas en general, todas las actrices y actores acá trabajan muy bien. Otro tema es, digamos, la ambientación, ¿no? Que te estaba diciendo antes, que hicieron, digamos, de este crucero de lujo. Está muy bien hecha. Lo que sí por ahí, con respecto a la... Es una boludez, ¿no? Pero con respecto a la época, me parece que para esa época no corresponde, digamos, el tema de que la tripulación sea un mix de hombres y mujeres.
No,
estando en un país, digamos, musulmán.
Totalmente.
Estén así y vestidos así, me parece que no va. Pero bueno, está bien, es esta época en que estamos haciendo este tipo de cosas.
Está bien, igual yo entiendo, ¿no?, que se hacen en esta época, pero hay cosas que las tenés que respetar.
Sí, es extraño, digamos, que hagan, digamos, tanta recreación de época, poniéndose, digamos, porque los platos, el lujo, los manteles, los decorados, todo esto se hace así, y este otro detalle se lo pasan, digamos, por, bueno, no importa, vos ponés esto porque queremos quedar bien.
Claro, es loco, porque lo pueden hacer, está bien, es justo en el Nilo donde se desarrolla, vos dijiste, es lugar musulmán, país musulmán. En Estados Unidos hubiese sido, en esa época hubiese sido bastante, no sé si común, pero habría pasado. Eran años bastante locos y de pronto poner a mujeres así en esos trabajos hubiese sido algo así como vistoso. La gente buscaba constantemente nuevas emociones, nuevas cosas, pero en un país musulmán ni a palo.
Claro, claro, por eso a mí me llamó mucho la atención eso. Pero bueno, son detalles, digamos, de la producción que no son puntitos por ahí que me llaman a cuestionar. Pero después en general está bastante bien. Branagh, digamos, es un director decente.
Sí.
No es un gran maestro del estilo, pero hace, digamos, lo suyo y deja, digamos, siendo el actor, me parece. Que como otros directores que han sido anteriormente actores, dejan trabajar muy bien a los actores. Le dan su espacio y sabe poner la cámara para que ellos den lo mejor de sí.
Libertad creativa.
Claro, sí, acá no hay, digamos, grandes floretes caligráficos con la cámara, digamos, no tenés cosas que te lleven a movimientos imposibles o a encuadres, digamos, realmente bellos de uno a otro, como puede llegar a ser Spielberg. Pero está todo bien tomado y está llevado con soltura.
Está, para una película de misterio está bien.
Sí, está
perfecto. No necesitas otra cosa. A lo que tienen que tener en cuenta, sobre todo las nuevas generaciones, que, como dije antes, está basado en libros muy viejos. No sé, me parece que te das cuenta qué es lo que pasa mucho antes del final de la película. Ya te cae la ficha, pero es la inocencia de la época. Es como leer Sherlock Holmes ahora y decir, ah, pero esto es recontra obvio, que no se dieron cuenta, necesitan a Sherlock Holmes para averiguar ese misterio.
Sí, bueno, en cuanto ocurre, digamos, el incidente pre-asesinato, a mí al menos me pasó... Bueno, ¿spoiler alert?
Spoiler alert.
Bueno, la película está linda, si no conoce, si, sobre todo, digamos, si no conocen el libro original o alguna de las versiones anteriores que se hicieron de este libro, la película está muy bien, es recomendada. Yo realmente no recordaba mucho, más allá de pequeños detallecitos, digamos, de algunos personajes, pero no me acordaba qué era qué ni cómo terminaba. Pero en cuanto llega, digamos, este incidente, este disparo, digamos, entre ellos, habiéndote dado antes el tema de la pintura roja desaparecida, ya con esas dos cosas, listo, ya esto está arreglado.
Totalmente.
Este pedazo no es lo que está apareciendo.
Exactamente.
Y entonces te lleva a, bueno, a entrar a descubrir, digamos, que sí, si esto no cierra, estos dos están involucrados entre sí. Esto estaba arreglado.
Claro.
Y entonces ahí ya listo. Todo lo demás es sencillamente, bueno, a ver cómo lo resuelven. Pero vos ya estás direccionado a sospechar de tales personas.
¿Te das cuenta?
Sí, sí. Por más que, digamos, la investigación te lleve a, en cada uno de los interrogatorios, cuestionarte, ah, ¿podrá ser este? Ah, no, ¿podrá ser este? No. En realidad, digamos, a mí al menos, siempre como que volvía, no. Bueno, pero por más que esto, yo sé esto, vi esto yo. Lo cual no está mal.
No, porque es de la época. También nos pasa una cosa, ¿no? Mientras más años de cine tenés y viste mucho de muchos géneros, ir resolviendo películas nuevas es muy fácil, sobre todo las de misterio, porque no hay nada nuevo bajo el sol, hay distintas formas de contarlo, pero en general es siempre lo mismo. A mí lo interesante es cómo me lo cuentan, más que si me di cuenta o no quién era el asesino. Lo divertido es cómo te lo cuentan, cómo te lo presentan. En este caso, como hablábamos, lo lindo de los vestuarios, lo lindo de la fotografía, la producción en general. El otro es anecdótico. Está bueno si la película tiene un giro que vos te descolgó al final y decís, uy, esto no me lo esperaba, es genial. Pero si no pasa, no creo que sea lo más importante, y en este caso no es lo más importante.
Claro, pero bueno, ponele... Otros whodunit, que es como le dicen, digamos, a este tipo de películas, digamos, ¿quién lo hizo?
Sí.
Películas de misterio. Knives Out, entre navajas y secretos, creo que le dijeron acá. Creo que en España era Puñales por la espalda o algo así.
Uh-huh.
Para mí es otra película que también te da, digamos, todos los detallecitos, te los va dando de a poco. Y los tenés de entrada como para poder resolver, pero por cómo te los cuentan también te pasa de que vas pasando de uno a otro y realmente no sabés quién puede ser hasta que te muestran, digamos, en el final, digamos, la resolución. Acá me parece que es por ahí, está bien, son necesarios, pero lo terminás descubriendo con mucha facilidad. Pero bueno, es un detalle. La fotografía está muy bien fotografiada, es muy linda. Realmente, como decía antes, los encuadres están bien, pero tiene una luz. Este lugar es, sobre todo, digamos, en el barco, ¿no? Con todos los lugares vidriados.
Claro,
y
exacto.
La, los camarotes con las persianas, todo esto siempre tiende a generar unos ambientes con iluminaciones muy suaves que son muy lindas. Realmente visualmente es muy bella. Después, la música de Patrick Doyle está bien, cumple lo suyo. No queda, a mí no me queda nada especialmente memorable.
Sí, no te va a estar agregando.
Para nada. Pero bueno, la edición está muy bien hecha, también correcta, cumple su cometido, no hay nada, digamos, que se quede, que quede mal, que salte, digamos, aleje mal, o que se quede más tiempo de lo necesario. Podría ser... ¿Cuánto duraba esta película?
2 horas.
Sí, casi 2 horas, pero no se siente larga.
No se siente larga.
Digamos, se pasa, digamos, con suma facilidad. No hay nada que vos digas, bueno, sí, podrían haber recortado tal vez 2 minutos, 3 como mucho, pero más allá de eso, perdón. Pero más allá de eso, no sentís que se ha estado extendiendo más allá de lo necesario.
No, labura muy bien esta chica Lelita Wright.
¿Qué personaje era Lelita?
La sobrina de la cantante, la novia de Book.
Sí, sí, sí. ¿De dónde la tengo yo vista?
Pantera Negra.
Ah, ahí está, sí, era la hermanita.
Claro, la hermanita Ner, la Tony Stark de Wakanda.
Sí, Shuri, ahí está, Shuri.
Sí. También estuvo en algún episodio de Black Mirror, si no me equivoco.
Sí, sí. Bueno, está, sí.
No, que labura bien, me gusta. Me simpatiza esa chica ya de por sí. Tal vez por el papel de Suri en Wakanda, no sé, pero como que me cae bien, la veo y me cae bien. Trabaja.
Sí, la que es la tía Sophie Okonedo, que hace de Salomé.
Sí. La sede a Mirlín.
Claro. Lo tiró. Sabía que la tenía vista de algún lado.
Claro.
Está también muy bien y está también muy bien.
Es que labura muy bien esa mujer.
Sí, sí, sí. Trabaja muy bien cantando. No, realmente no me fijé si era ella. Yo supongo que sí, porque tenés muchos actores que realmente son muy polifacéticos y saben hacer ese tipo de cosas. Me gustó mucho el rol, digamos, el papel. Es que está basado en... Había una cantante de lo que en ese momento todavía era jazz, en que muchos de sus temas se basan. No me puedo acordar ahora el nombre, pero la música que canta está buena. Me parece que fue un buen cambio y adición a la película. En realidad, estos dos personajes originalmente eran una escritora y su sobrina, creo. Y acá, digamos, que sean cantantes y aporten a la música de la película, realmente me parece que suma.
Sí, totalmente.
Y bueno, como decíamos, la reconstrucción de época está bien, digamos, el Egipto antiguo, digamos, las pirámides, aunque las vemos mayormente casi de lejos, o el templo de Abu Simbel, también están muy bien, aunque están muy, muy iluminados de una forma que me parece que en esa época todavía no estaban así. Cuando vos ves, hay un par de diálogos en el interior con jeroglíficos atrás.
Sí.
Estaban todos iluminados.
Sí, demasiado.
Demasiado iluminados para la época. A mí me parece que eso no debía existir para nada. Pero bueno, es una licencia artística, ¿no?
Sí, lo que pasa, en lo que choca tal vez es que fueron tan realistas en tantas cosas.
Sí.
Y después estos pequeños errorcitos como lo de la cicatriz o la iluminación, pero bueno, no... Tampoco es, viste, que te tiran abajo la película, son...
Sí, qué sé yo, hay a veces pequeñas como inconsistencias. Ponele, en un momento, cuando están en el barco, están organizando, creo que va a ser la primera noche en que en el atardecer tenés una toma desde el exterior que viene volando, qué sé yo, y te muestra el río, el barco allá abajo, y empezás a ver que salen globos.
Sí.
El humo del barco, que era un barco a vapor, el humo sale para un lado, los globos salen para el otro.
Porque les hace mal el humo, es obvio.
Claro, sí, se alejan del humo porque es tóxico. Y vas finalmente a una toma dentro del salón y todos los globos van para abajo.
Ah, eso sabes que no me di cuenta, ¿no? Te lo juro.
Quedan tres globos en el techo, todos los demás globos están en el piso y los empujan para arriba, tiki tiki, y los globos vuelven a caer. ¡Flaco! ¡Ponele onda!
Claro.
Yo no sé si realmente en ese momento ya usaban helio para inflar los globos, hubieran inflado todos con helio.
No tiene
sentido, ¿entendés? Esas son las cosas que a mí me rompen las pelotas en esto.
Sí, sí, te sacan de contexto.
Uh-huh. Pero bueno, es uno que es medio un detallista a veces, pero qué sé yo. Bueno, a mí, digamos, como decía, la película, como narración, funciona, me gusta, está bien, todos los personajes están bastante bien. No sé si una pistola del 22 puede hacer eso, pero bueno, está
¿La
bien.
¿La chiquitita?
Y sí, la chiquitita.
No.
¿Se matan los dos alineados uno con otro de un solo tiro?
No, imposible. Mata de cerca, o sea, ya de lejos no tiene precisión ni potencia. Uh-huh. Es una, por eso le decían arma de mujer, ¿no? Era como para matar de cerca. Pero que atraviese a dos, no, olvídate, no.
Es más como disuasoria.
No, a no ser que el flaco era pura espuma, ¿viste? Y todo ese físico que tenía era telgopor, pero no.
No es Arnie Hammer, era Espuma Hammer.
Claro.
No, realmente yo no creo poder decir mucho más. A mí me gustó, está bien. Anotada, no creo que digamos en 2 años esté pensando en volver a ver esta película.
No, exacto, es para una vez, para divertirte, como tantas o como otras que hemos hablado ya. Es pasatista, listo, es para pasar el rato.
Exactamente, no es nada que vayas a estar cantando alabanzas saliendo de,
claro,
del cine o de tu visionado. Bueno, ya no está en el cine, obviamente, a esta altura, pero te entretiene, se deja ver.
Totalmente. Así que
para mí, un 6,50.
Bien, está bien.
Son 6 bigotes y medio.
6 bigotes y medio. Yo le voy a dar 6 a Busimbel.
6 pirámides y media. Demonios, claro. ¿Cómo no se me ocurrió antes? 6 cadáveres flotando en el Nilo. Claro. ¡No! ¡No! ¿Por qué ahora se me ocurre esto?
Tarde pero inútil, no te preocupes.
Hay que pensar esto antes. Bueno, entonces esa fue la primera película del día de hoy, o de la tarde de hoy, o de la noche de hoy.
Tal vez de la mañana.
Remeras rojas, con esa facha, ¿dónde van?
Herr Huchner, Kach, Jasbach.
Remeras rojas, tu programa Trekkie. Todos los lunes a las 21 horas por mixtaperadio.com.ar o todos los días en nuestras redes sociales.
Bien. Pasamos entonces a la siguiente película. Se llama Uma. Uma con doble M. Básicamente es madre o mama en coreano.
En coreano.
Uh-huh. Una película de Iris Kashim, escrita por él.
Por ella misma. Ella.
¿Ella? ¿Es ella?
Ella.
Ah, pero no sé por qué. Claro, Iris, sí, está bien. Escrita por ella misma. Okay. Protagonizada por Sandra Oh, a quien conoceremos de películas tales como, no sé, una película, Grey's Anatomy.
Sí, también hablamos hace poquito de ella, es la mamá de
Turning
Red. Ahí está, sí, Rayos. Sí, sí.
También estuvo en Entre Copas, Sideways.
Sí, está en mil películas.
Sí, sí, es una laburante, digamos, del cine. Uh-huh. Básicamente.
Así es.
Coprotagonizada por... Vamos a leer el cast porque es tan chiquitito que lo hacemos en un minuto. Fievel Stewart es Chris, que es la hija. Dermot Ronnie es Danny, es el amigo de ellos.
Es el empleado amigo. Ella lo contrata, él es el dueño de, creo que tiene como una suerte de almacén de ramos generales. Sí. Y ella lo contrata para que le traiga mercadería. A su vez él le vende, ellos fabrican miel, él vende la miel. Trabaja para ella.
Trabajan mutuamente, sí.
Claro, sí, sí, tienen una amistad.
Sí, sí, porque ella además le hace la contabilidad. Así que...
Claro, exacto.
Bueno, Odessa Rush es River, la sobrina de Dani. Miwa Lana Lee es Uma, es la madre muerta de Amanda.
¿Está morida?
Y diría que sí. Empieza la película ya muertita.
Claro, eso explico por qué era transparente.
Ajá. Y Tommy Shi es el señor Kang, el tío
de la ira del Kang.
No, es primo.
Ah, bien. Sí, me parecía. No tenía pecho de plástico.
No, no, para nada. Bien, esta es una película muy chica, digamos, en producción. Prácticamente hay dos locaciones.
Sí.
Y gracias, digamos, está la tienda del pueblo y su exterior. Y esta granjita donde están Amanda y Chris, nada más.
Sí, es todo.
Y una ruta.
Una ruta, sí, creo que es la única, la gran escena exterior, digamos. Aprovechamos acá para hacer una panorámica, dijeron.
Pero bueno, esto, no sé, ¿querés contar vos la historia? ¿La cuento yo?
Contamos, es una historia... Para mí es difícil calificarla de terror. Yo, como soy un jodido con el terror, porque nada me asusta, pero igual a mí, para mí terror entra en lo gótico. Pero sí, sería una película de terror, terror suspenso.
Sí, digamos, tenés varios tipos de terror. Esta en particular a lo que llega mayormente es hacerte sentir muy incómodo en algunas situaciones. Uh-huh. y hacerte saltar dos veces, creo.
Sí, 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 tiene la escenita típica de susto así de golpe.
Claro, sí, sí, sí.
Pero igual no, a ver, no es una película... También dramática, digamos, una película, si querés, de terror dramática. No es una historia pensada específicamente para asustarte, no es un slasher, no es una cosa de...
Claro, no.
Tiene un trasfondo bastante interesante la película.
Sí, es terror casi psicológico, digamos.
Claro.
En el fondo, en realidad, sí tiene, digamos, sí hay una aparición, un espíritu.
Sí, 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 sí. La cosa sobrenatural existe, pero tranquilamente eso lo podés trasladar a toda esta historia la podés trasladar a cualquier persona con dos cables cruzados por cosas que le han tocado vivir y pega igual. Uh-huh. Si no pones el fantasma, pega. Sí. La película creo que tiene el mismo efecto o casi el mismo efecto.
A mí de hecho me parece que sería muchísimo más terrorífica sin el fantasma.
Y puede ser, puede ser.
Que esté todo...
Porque es una historia real.
Claro, está todo, digamos, en la imaginación de la cabeza. Es por eso que a mí Babadook...
Sí, qué buena película.
Babadook en eso es genial, digamos, porque está todo en la cabeza de la mujer y no sabes qué es real y qué no. Uh-huh. ¿Cierto? A lo último terminás diciendo, no, esto fue todo irreal y estaba todo en la cabeza de la mina. Pero hasta ese momento... No sabés. Uh-huh. Y te te pone mal, te pone incómodo todo el tiempo. Y esta lo logra un par de veces, digamos. En realidad, a mí me pasó que lo que más me hacía era hacerme poner incómodo porque estaba esperando, digamos, que llegase ese salto.
Claro.
Y no llegaba. Más que darme terror, por así.
No es ese tipo de terror en todo caso. Bueno, pero volviendo al tema de la película, ellas son madre e hija, viven en esta granja, uh-huh. Por una enfermedad que tiene Amanda, la madre, no hay nada eléctrico y no pueden entrar con nada eléctrico. Llegás con el auto, lo tenés que dejar tranquera para atrás, dejás celular, dejás todo lo que tengas eléctrico y entras, porque ella, la electricidad la enferma. Uh-huh. Sí, es todo lo que sabes. Entonces,
aunque, digamos, ya de entrada, digamos, tenés un aguito que te dice, digamos, un mini prólogo que te dice a esta mujer algo le pasó con la electricidad.
Claro, exacto, exactamente. Ella vive muy feliz con su hija, son muy amigas entre ellas dos.
Sí.
Y la cosa se empieza a torcer un poquito en un principio cuando mamá se entera que su hijita está pensando en irse a la universidad. Esta chica se educó con la madre en la casa, o sea que han estado todo el tiempo juntas. Eso ya es algo que tuerce un poquito. Y el otro es la llegada del tío G, o sea de Mr. Kang,
sí.
Que no solo entra con el auto, ella le pide por favor que apague el celular, todo, sino que le trae las cenizas de la madre.
Sí, sí, una maleta, una valija, digamos, con las cenizas de la madre y sus posesiones más preciadas.
Exacto.
Digamos, un vestido ceremonial, una máscara, no me acuerdo si había...
Un pañuelo con el dibujo del zorro.
Sí, sí, sí. Sí, a mí me parece, digamos, que aunque es interesante en algunos aspectos, me parece que se quedó corta en la exploración, digamos, de los mitos coreanos. Digamos, el zorro este de siete colas aparece un segundo, en un momento y después nada más, no hace nada.
Sí, dio por hecho que si viste Pokémon ya ibas a entender que era el zorro de siete colas, pues están items que tiene nueve colas.
Ok.
Sí, porque cuando era chiquita Maca era Nighten con todos los poderes y siempre ganaba. por eso lo sé. Pero sí, sí, es cierto. Podría explorar un poquito más con el tema de los mitos y leyendas coreanos. Eran 10 minutos más de película como para explicarte un algo más, pero se dio por hecho de que ya viste mucho cine coreano y ya a esta altura lo tenés que saber.
O que los utilice, digamos, más. Digamos. Uh-huh. No solo, digamos, por ahí que te explico un poco por ahí qué puede ser esto, este zorro, qué representa ese zorro. Jamás lo sabemos.
No.
¿Qué hace? Nada, se come un pollito y desaparece.
Nada más.
Entonces, ¿qué? ¿Para qué lo metes ahí si realmente no lo usás?
Claro.
Porque eso es inutilizarlo realmente, dejarlo de lado. Para eso ni te molestes en ponerlo.
Sí, sí, no tenía sentido.
Exactamente. No tiene sentido en esta película la aparición de este bicho.
Uh-huh.
Porque además no tiene ninguna relación con la otra aparición.
No. No, porque por lo menos es una manifestación del fantasma. Que te lo busquen por ahí, ¿entendés? Cada tanto, como amaba a los zorros, se manifiesta en un zorro, por decirte una pavada, no sé, algo.
Claro, sí, sí, que sientas, digamos, que está más relacionado, digamos, más allá del pañuelo, porque si no, como que para mí me queda sumamente descolgado y no tiene sentido que esté eso acá. Pero bueno, después, nada, yo pensé que iban a... También que iban a hacer más utilización, digamos, del tema de las abejas.
También.
Los enjambres de abejas, como que trabajan con ellos un poco, cosechan la miel. Después hay un momento así bastante creepy, digamos, con en el, en el ático con las abejas amontonándose en las ventanas y después ya está, nunca más.
Sí, no pasó nada.
En un momento cerca del final, corren y están, digamos, en el medio de las colmenas. Yo pensé que, bueno, acá van a hacer nuevamente utilización de las abejas. No, nada.
No pasó nada.
Es de noche, no salen.
Sí, por un lado me pareció muy lindo, digamos, la idea. La idea está buena. El mensaje que te tira y todo eso. Pero el desarrollo, le falta desarrollo. A esa idea le falta bastante desarrollo. Ese libro se lo dabas a otro director, se lo dabas a este muchacho Flanagan, ¿es?
Mike Flanagan, sí.
Mike Flanagan me parece que lo hubiese desarrollado mucho más interesante esta historia. Porque le falta, como dice, 5 para el peso, ¿es? Dice el refrán, le falta algo, le falta un alguito. Pero bueno, básicamente, y ya... Bueno, hace rato entramos en zona spoiler, ¿no? Sí, así que...
Sí, ya está. La madre muerta está muerta de entrada, ¿eh? Así que
eso...
estamos revelando.
No, eso te enterás a los 5 minutos de la película, no. Obviamente que está el fantasma de la madre tampoco es difícil de deducir. Si el género es terror y hay una persona muerta, es muy probable que sea esa persona en particular la que venga, no el fantasma de un vecino que pasaba por ahí.
O del pollito que se comió.
Claro. Pero te digo, me gustó. El tema, básicamente, lo que de la película trata es no podés escapar de tu pasado. Tarde o temprano le tenés que hacer frente y tenés que lidiar con él y aceptar que forma parte de tu vida. Porque si no, vivís repitiendo errores. Los mismos errores que de los que te quejas son los que terminás haciendo vos.
Sí, ella, digamos, no quiere convertirse en su madre, pero de a poco va tomando características de ella hasta que finalmente la madre la posee.
Claro, se convierte en su madre. El otro momento que me pareció, como decís vos, creepy, cuando ella habla finalmente con la madre, cuando la tiene a la madre sentada,
sí,
la cara de la madre, los ojos de la madre, sobre todo cuando se enoja, me encantó. La cara de esa mujer, de Alana Lee, me pareció recontra expresiva. También me parece que están retocados esos ojos ahí, ¿no? Pero
puede ser, sí.
Estuvo bueno. Y aparte lo que le dice ya como para cerrar el ciclo de dolor que hay entre ellas. Está bueno.
Sí, es interesante, digamos, pero no mucho más allá de eso.
No.
Realmente como película de terror, zafa, nada más.
Sí, ya está bien, o sea, yo le diría una, mírenla y aprovechen, dejen los comentarios qué les pareció, si están de acuerdo, si les gustó mucho, si les gustó poco, si les hicimos perder una hora y pico de su vida, que nos odian por eso. Pero bueno, mírenla y dejen el comentario a ver qué onda, si coinciden o no coinciden. Estaría bueno. Si vieron algo que se nos escapó, una abeja capaz.
Unos miles de abejas.
Claro.
A mí no me quedó claro, digamos, se me escapó las abejas, digamos, qué eran los árboles que estaban usando para el cultivo de la miel.
No, la verdad que no sé.
Obviamente, digamos, todos los árboles que estaban ahí, la idea es que las abejas utilicen esos árboles de ahí alrededor.
Pero bueno, tenían naranjos.
¿Tenían naranjos?
Sí.
Ah, porque hacían jugo.
Sí, acordate, cuando llega la camioneta de este muchacho, el plano de medio de arriba y se ven los naranjos, se ve el fruto.
Okay. ¿Ves? Viste algo que yo no me di cuenta que eran naranjos. Podrían ser mandarinas.
No, naranjos. El árbol de mandarina es distinto.
¡Bergamota! ¡Pomelo rosado!
Ese puede ser, es fácilmente confundible con el de naranja. Ah, no tengo ni idea cómo es uno, son todos iguales. Yo vi un árbol y son todos iguales para mí, salvo que le cuelgue el fruto y te digo, sí, ese es una naranja, es una manzana.
No, es una bergamota.
Un árbol de ananá.
Un árbol de sandías.
Esos son jodidos.
Si te caen en la cabeza, imagínate.
¿Qué lo parió?
Granjeros muertos por la caída de sandías en sus cabezas.
Como decía un amigo, que en el campo le llamaban la atención los nidos de vaca.
¿Los nidos de vaca?
Los nidos de vaca. Yo era uno de esos delirios que tenía. Uy, mirá los nidos de vaca. Jodiendo, lo decía, obviamente. Íbamos en el auto y decía, uy, mirá los nidos de vaca. Y vos lo primero que haces es mirar, después caes que te dijo vaca.
Lo parió. Gente jodida. Bien. Yo lo que le doy es 6 colas de zorro. Soy muy generoso. Sí, muy generoso.
Para mí estuviste bastante, bastante generoso. Yo le voy a dar 5 abejitas y una naranja. O 4 abejitas y una naranja, así completamos los 5 puntos.
Ok. Bueno, entonces esto fue todo con Uma.
A primera vista, este universo puede parecer horriblemente mundano. Te sentís atrapado en una maraña de rutinas anestesiantes. Poco a poco, el indescriptible horror del tedio te asfixia. Por suerte, existen héroes que pueden rescatarte. Un grupo de aventureros decidió arriesgarlo todo. Su integridad física y mental es secundaria a su deseo de hacer el bien. Pero por encima de todo, se atreven a hacer las preguntas existenciales que nadie más se atreve a hacer.
¿De quién será hija Rey? Para mí que es descendiente de Palpatine.
Ah, no. Para mí es la tercera hermana trilliza Skywalker. La deben haber guardado en una cámara criogénica hasta que, bueno, pintó.
Ustedes son unos ridículos. Es obvio que es hija de Miss Windu.
Lo malo es que no son los del podcast que les vamos a pedir que escuchen. Se van a tener que conformar con Perdidos en el Éter, un programa dedicado a los cómics, la ciencia ficción, los juegos de rol y otros temas ñoños, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Pueden escuchar Perdidos en el Éter en radioether.tk o perdidosenelether.evox.com. Esto es Evox con i latina b corta WOX. Advertencia, no nos hacemos responsables por deseos incrementados de consumir nerdeces o síntomas tales como saber más sobre cosas que solo son útiles para jugar a trivia.
Recomendaciones rápidas, series. Sí. Una que me recomendaste vos y que me recontra gustó, muy divertida. Ya están ahí 2 temporadas completas, Resident Alien.
Ok, vi la primera temporada, todavía no vi la segunda.
Ah, está. Bueno, mírenla, es una comedia. Es un extraterrestre. No voy a entrar en mucho detalle. Este extraterrestre toma la forma de un humano al que mató, es un doctor, y se ve obligado, le guste o no, a tomar el papel de este doctor y a convivir con humanos. No tiene idea lo que es un humano, porque no es que es un extraterrestre Star Trek humanoide con 5 dedos, 2 ojos. Es totalmente distinto, no piensa como humano, no sabe lo que es el amor, no sabe nada, y se la tiene que arreglar como puede. Y la verdad que las metidas de pata, las boludeces que hace el pibe son muy, muy divertidas y el actor lo hace recontra bien.
Nunca me acuerdo cómo se llama el chabón, pero lo ves y lo reconoces porque lo has visto y escuchado en montones de...
Sí, él...
Desde Firefly, en claro, Firefly exacto. Era el piloto.
Exacto.
Pero ponele, ha sido... Kaiju... ¿cómo era? El robot, digamos, de... Rogue One, era él.
Alan Tudyk.
Eso, Alan Tudyk. Y ha hecho voces para cansarse.
Sí,
este
sí.
Es muy buen actor.
Es muy divertido.
Esta serie está basada en un cómic. El cómic tiene otro tono totalmente distinto. No es para nada comedia. Digamos, sigue la premisa del cómic, sí. El cómic es un alien. Cayó en esto es en un pueblito perdido, digamos, en Alaska o en Canadá, digamos, así en un lugar muy lejano. Él toma, digamos, esto, digamos, posesión del, digamos, de él reemplaza al médico del pueblo, y no le queda otra que asumir esa identidad para pasar desapercibido porque está perdido, no, su nave, digamos, se estrelló, la perdió y se quedó acá en la Tierra y no tiene forma de irse. Y entonces, bueno, entra a convivir con los humanos, entra a conocerlos y a interesarse por ellos. Pero desde su punto de vista, ¿no? Obviamente, que es eso lo que mantiene en esto. Pero en esta, digamos, la serie me parece que sí hizo bien en cambiar ese estilo y hacerlo más comedia. Uh-huh. Funciona muy bien, funciona. Muy entretenida.
Está, la verdad que me encantó.
No sabía que ya había salido la segunda temporada, voy a ver si me pongo al día y la veo.
Sí, ya está completa, ya están todos los episodios.
Bueno, yo voy a hacer una recomendación corta.
Dele.
Es un corto de internet. Un corto de internet, no es un corto de internet porque esto fue, me parece, digamos, casi previo, te diría. Un corto que se llama Moisés versus Godzilla.
Sí, brillante.
Moisés vs. Godzilla es un proyectito que hizo, digamos, la gente que estaba haciendo El Príncipe de Egipto, la película animada de DreamWorks. Para entretenerse en algún momento salió esta idea y filmaron esto, que básicamente es un cortito, son 5 minutos de Moisés que tiene que enfrentarse a Godzilla. ¿Por qué? Porque sí.
Claro.
No hay mucha vuelta que darle. Es muy divertido. Lo pueden encontrar en YouTube, anda por ahí. También estuvo en algún tiempo en Vimeo. Hay versiones subtituladas. Búsquenlo. Es muy gracioso. Muy divertido. Son 5 minutos para reírse.
Perfecto.
Eso fue todo.
Excelente.
¡Versus Godzilla!
Ahora voy a hacer una última recomendación.
Perdón, me estoy olvidando de un detalle. Todo este corto está hecho en forma de los viejos trailers que se hacían en los 50. Es como si dijeras el trailer para la película de los 10 mandamientos.
Claro.
Pero bueno, es el trailer para la película de Moisés vs. Godzilla.
Buenísimo. Buenísimo. Bueno, yo por último voy a recomendar una vieja, vieja película.
¿Más vieja que mi vieja?
Y capaz que tiene la misma, de 1950 la película.
No tan vieja como mi vieja.
Se coloreaban con crayones, esa color, pero está hecha todo con crayones, estaba a mano. No, es una excelente película. En este caso la produce, no la dirige, un director que se llamaba George Pal.
Ajá.
Que algún día le vamos a dedicar un programa porque fue el Spielberg de la época.
Sí, totalmente.
Fue realmente.
Las películas de fantasía y ciencia ficción que hizo él no tienen nombre.
Sí.
Tiene montones de nombres, pero bueno.
No, pero están muy bien hechas. Son respetuosas de los libros que se basaron.
La Guerra de los Mundos sigue siendo, digamos, un clásico al día de hoy y la Máquina del Tiempo también.
Totalmente. Y tenía una visión de futuro que de pronto no le han tenido cosas más nuevas como Star Trek Next Generation u otras series que salieron después.
Él era muy optimista.
Sí. Era muy Arthur Clarke en ese sentido. Era muy...
Exactamente.
Muy utópico. Bueno, este hombre produjo una película que se llama Destination Moon. Es de 1950, o sea que se hizo casi 20 años antes del primer alunizaje.
19.
Claro, por eso, casi. Bueno, y es la historia del primer alunizaje, que tiene las cosas de la época, ¿no? Acá tenemos un protagonista que es una suerte de Tony Stark, un millonario muy inteligente que construye cohetes y que junta a otros millonarios y los convence...
Elon Musk.
Claro, un Elon Musk. Los convence de que tienen que construir un cohete y llegar primero a la luna antes que los rusos. Hay muchas coincidencias con lo que vino después, eso es lo que tiene de interesante. Mucha cosa, obviamente tiene todos los vicios de la época, pero tiene cosas, por ejemplo, a ver, algo que hemos charlado sobre esta película. Las naves que se solían hacer naves de todos cohetes de despegue y aterrizaje vertical en estas películas, normalmente tenían la turbina y un metro arriba de la turbina estaba la puerta de entrada del cohete, que vos decías, pero ¿dónde cuerno ponen el resto del combustible? ¿Dónde ponen el resto del motor? ¿Cómo puede ser que no le quede el piso caliente? Se queman los pies cada vez que intentan bajar. Acá no, acá está bien hecho, está muy alto la entrada a la nave. Está todo cuando sube la nave está hecho con muñequito stop motion, ¿es?
Sí.
Todo hecho, se renota, pero claro, para la época era...
Era CGI.
Era CGI, era Marvel. Stop motion era CGI Marvel, de la época. Claro, era Marvel a full. Pero mira, tiene cosas... Por ejemplo, se ven obligados a hacer una caminata fuera de la nave, porque se congela el radar y hay que ir a darle un par de martillazos para destrabarlo. No es exactamente unos martillazos, pero hay que ir a repararlo. Uno de ellos, salen los tres de los cuatro salen, van atados, están con una soga, y uno de ellos, por X motivo, se desengancha la soga para poder ver qué X cosa y sale expulsado al espacio. Y el tipo se empieza a alejar de la nave, la soga no alcanza, ¿y qué hacen para irlo a buscar? Agarran un tubo, uno de ellos se monta en un tubo de oxígeno y con chorros de aire se va acercando al tipo, la agarra y con chorros de aire vuelve a la nave. Y todo en silencio.
Muy bueno.
Todo en silencio.
Ok.
Muy bueno. Y esas tienen un montón de cosas que para la época era ciencia ficción dura. Así que se las recomiendo, mírenla. No la miren con ojos de 2022, mírenla, ténganle paciencia y ténganle consideración. Está en YouTube.
Como tienen a su abuelita, ténganle la misma consideración.
Claro, la peli la pueden ver en YouTube, la pueden encontrar en español y la pueden encontrar subtitulada. Recomiendo la vean subtitulada, como siempre, el idioma original es mucho mejor.
Muy bien. Entonces, esa fue la última recomendación del día de hoy. Vamos a pasar a la última sección. We're back. Bueno, en esta sección, entonces ya saben que vamos a estar preguntándonos a dónde está nuestra audiencia.
¿Dónde está?
No tengo idea.
Mi mamá está en su, mi mamá está en su cuarto, ¿ves? La fan número uno.
¿Y ella nos escribió?
Sí, para que acá dice que baje a cenar. ¡Ahora voy!
Muy bien. ¿Cómo pueden escucharnos, aparte de con los oídos? Pueden utilizar las aplicaciones o los sitios de iVoox, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Spreaker, TuneIn, Audible, Podchaser, Pandora, Radio Public, iHeartRadio, Player FM, Podcast Addict y un montón más que hoy ya estoy cansado. Quedé sin aliento, no voy a seguir leyendo, pero son un montón. Vaya, búsquenlos, nos van a encontrar. Y seguramente estaremos en tu aplicación de podcast favorita. Si no estamos ahí, avísanos y voy a hacer lo imposible porque estemos allí, dado que evidentemente es un hobby del cual no me puedo desprender. Sea cual sea esta aplicación en donde nos escuchás, suscribite, dale like al programa, ponernos en tus favoritos, calificanos y compartinos. El compartirnos es muy importante para que nosotros podamos ir creciendo en audiencia.
¿Y cómo? No te escuchaba distraído, perdón.
No estabas distraído, estabas cabeceando, Edu.
No, ahora en serio. En serio, compártannos, es sumamente importante. Y perdón que sea monotemático y repetitivo, pero en donde puedan dejen comentarios. Necesitamos saber qué piensan. Aunque nos odien, pónganlo ahí, los odiamos, no hay problema. Pero en serio, dejen comentarios, déjenos saber qué piensan. ¿Qué podemos? Si pensás que hay algo que podemos mejorar, adelante, decilo. Si se puede, lo vamos a hacer con gusto. Si hay algo que te parece mal, también decilo. La única forma de mejorar es con la crítica, si no, nos estancamos y no vamos ni para atrás ni para adelante. Así que bueno, compartición y comentarios.
Muy bien. ¿Cómo podés hacer esto de contactarte con nosotros? Podés ir a bit.ly/loscriticosdedecisionperdido. Ahí vas a encontrar todas las formas de todos los lugares a donde nos podés escuchar. Tal vez no todos, pero la mayor parte de los que yo me he enterado. Podés contactarte con nosotros a través del mail. El mail es loscriticosdedecisionperdido@gmail.com. También en loscriticosdedecisionperdido.blogspot.com podés escucharnos y también podés leer algunas noticias que hemos estado poniendo en estos días y que vamos a seguir haciendo, en teoría.
Sí, en lo posible, a diario.
Las redes sociales. En Twitter estamos como @criticosdedecision. En Instagram estamos como @loscriticosdedecisionperdido. En Facebook estamos en facebook.com/loscriticosdedecisionperdido. Todo esto que he mencionado de @loscriticosdedecisionperdido siempre es todo junto y sin acentos. ¿Okay? También, si son tan amables de dejarnos una buena calificación en Apple Podcast o en iVoox, los vamos a nombrar como productores honorarios y vamos a leer su mensaje. En Spotify también, Spotify, nos podés dejar 5 estrellitas, también aceptamos 4, pero todavía no tiene un sistema de comentarios, al menos hasta la última vez que me fijé, así que ahí nos vas a tener que contactar de alguna otra forma para que llegue.
Y una cosita más, a través de los medios de comunicación.
Canal 13, sí. Canal 11, Cadena Nacional.
Exactamente. No, si querés que hablemos de alguna película o serie en particular, se me lengua la traba, hacénoslo saber. ¿Lo dije bien?
Creo que sí. Sí, tenemos planeado, digamos, algunos especiales que vamos a ir dedicando de vez en cuando a películas clásicas. Entonces, si tienen alguna película que ustedes tengan ganas de que estemos toqueteando, manoseando o comentando acerca de ella, hacénoslo saber también.
Exacto. No importa si es nueva o vieja, de los hermanos Lumière a la fecha, la que quieras.
Y de Pedro Picapiedra, ¿no?
También, ¿por qué no?
Bien. Créditos musicales. Chasing Daylight y Bring Me the Sky son de Scott Buckley. Una la escuchamos al principio, otra la estamos escuchando ahora. A Scott Buckley lo podés encontrar en www.scottbuckley.com.au. Entre las diversas secciones se escucha 5 Cents Back y Real Bad Girl. Todas estas son utilizadas bajo la licencia Creative Commons Attribution 4.0 International. Atribución 4.0 Internacional. Creative. Bueno, esto fue todo por esta emisión. Quien les habla, esta vez diciendo correctamente su nombre, Víctor de Santa María.
Y Eduardo Travieto.
Conmigo es.
Ay, adelante,
rayos. Ah, no. Cagaste todo. Empecemos. Hay que empezar de nuevo, Edu.
Listo. Cero. Muerte en el Nilo.
Esta es una película en que. Está con un bigote.
Y hay agua.
¡Adiós!
Ahí te ves.
¿Se supone que tengo que aportar algo acá?
Y no sé, un suspiro.
Producción.
¿Cómo se me pasó eso por alto? Bien. Mientras tanto, mientras estaba hablando, estoy toqueteando el micrófono. Soy un boludo importante.
Sí, pones algo.
Con mayúsculas. No intentes hacer boludeces más grandes que las mías, Edu. No me quieras ganar.
No. Nivel Dios todavía no he llegado.
Ah, es un poroto al lado mío. Soy Dios del multiverso.
No, yo esta semana he hecho, fuera de este programa, he hecho boludeces que... Incluso... No solo he hecho boludeces, me he ido a dormir y he soñado boludeces. Yo pensé, digo, bueno, duermo, descanso de las boludeces. No, las sueño. No, es terrible.